¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos los jueves a las 20, aquí estamos en Radio Amadeus, la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com, desde la Fundación Gradiva, en Rivadavia 5840 para los hombres, Gaona 2028 para las mujeres. Y bueno, todo llega a su fin, es decir, es época de balances esta. Estamos no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Por eso, más allá del espíritu religioso que en general reina durante la Navidad, hay un, en el ámbito secular, espíritu de balance generalizado, en donde ya sea por el cansancio, ya sea por la síntesis natural, por el año calendario que se termina, uno va de alguna manera tirando números, haciendo una especie de recuento, a ver qué quedó en el debe, qué quedó en el haber. Nosotros hace 3 años que empezamos con esta idea de Adicciones Hoy. Estamos muy contentos y queremos, por supuesto, volver para un cuarto ciclo. Empezamos 4, ahora somos 3, pero con muchas ganas de seguir, de incorporar más gente. Se incorporó el licenciado Osvaldo Lettieri y estamos los que somos, los que estamos desde siempre, el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi y usted, que nos está acompañando permanentemente por lo que decimos, por los entrevistados, por la buena música, por la buena operación técnica de Ricardo Piñeiro. Entonces, estamos realmente con muchas ganas de seguir, porque además esto surgió como una especie de devolución a la vida, diciendo, bueno, a ver, ¿qué está pasando en la Argentina? ¿Qué está pasando en el mundo? Y lo que está pasando es que las adicciones se han crecido de una manera exponencial. Las causas, obviamente, no solamente subsisten, sino que han aumentado. Se agregó el tema de la pandemia, con sus angustias, sus miedos, sus ansiedades. Y a mí, como yo siempre digo que yo los escucho con atención al doctor Yaría, al doctor Baistrocchi, al licenciado Lettieri, porque voy aprendiendo. Y cada programa saco algún concepto. Por ejemplo, del último programa saqué un concepto que mencionó el doctor Yaría que me impresionó. Lista de espera en la Fundación Gradiva y retención cero. Hoy se los explicaba a unos amigos desayunando. Claro, 100% quiero decir. Es decir, que no hay nadie que se vaya. Quiero decir que así como ha aumentado la adicción hasta el punto que hay lista de espera, la retención consiste en que nadie se va. Esto muestra a las claras cuál es el estado de gravedad de la situación, de la cual por lo menos tomemos conciencia, por lo menos sepamos que existe y después comencemos a tratarlo. ¿Qué posibilidades hay, doctor Yaría, no solamente de iniciar un cuarto año? Porque creo que las circunstancias nos están forzando, y aparte nuestro propio interés, a que no haya más lista de espera, a que no haya más retención, y que cada uno de los pacientes que ustedes tienen se quieran y se puedan ir a su casa.
Sí, yo creo que hay una explosión de consumo en la Argentina y una explosión de ausencia en la Argentina. El hecho de que haya retención muy alta, el 100%, los índices de calidad hablan de hasta 80%, habla de que esa gente se queda porque hay palabra. La sociedad ausente tiene mucho que ver con el aumento de la droga. No es solo el problema narco, que yo le doy una importancia enorme, pero relativa. El narco avanza porque ofrece un pote de ilusiones a gente que está vacía. O sea, hay una gran ausencia. O sea, lo que yo te puedo decir, Alberto, es que el gran tema es la desvinculación humana que hay. La sociedad actual es fruto de una sociedad que ya está en crisis. Esa sociedad tenía una bóveda, como las catedrales, centrada en el pensamiento griego y en la cultura judeocristiana. Eso se cayó, se está cayendo, se está resquebrajando. Y 3 pilares fundamentales: la familia, la escuela y el trabajo. En la familia avanza la desfamiliarización. Hoy estaba leyendo en un diario muy importante, en un reportaje, a un artista, que la monogamia ya es una cosa del pasado. En segundo lugar, la escuela, la desescolarización es un elemento central en este momento. Y en tercer lugar, el trabajo. O sea, la ausencia de productividad es un elemento esencial y la pérdida de la cultura del trabajo. Esos tres elementos son fundamentales para la salud mental de las personas. Escuela, familia y trabajo. Y todo eso está realmente en crisis. Y por eso crece la gente sola. ¿Puede crecer la gente sola? Desde la cultura antigua no, desde el psicoanálisis tampoco. O sea, no se puede crecer solo. Y entonces la gente busca sucedáneos, potes ilusorios. Y esto es lo que está pasando.
Yo querría agregar una cosa, Juan, a lo que vos decís, que comparto plenamente. Y es que tenés presente que nosotros hablamos de familia, hablamos de trabajo, hablamos de responsabilidades. Hablamos de cosas que tal vez hoy suenan demasiado antiguas, pero lo que querría remarcar es, una cosa es que sea antiguo, pero otra cosa es, ok, es antiguo. ¿Cuál sería el modelo que nos reemplaza? ¿Dónde está? ¿Cómo sería? Porque lo que dice Juan con respecto a la pérdida de la estructura familiar, a la pérdida de, o mejor dicho, al individualismo, a la pérdida de la coherencia para tener y compartir con otros, eso no aparece en un plan o en un proyecto como para decir, bueno, está bien, la familia como estaba concebida antes ya es antigua, el concepto de trabajo ya es antiguo, el concepto de responsabilidad es antiguo, pero ¿cuál es el cambio? ¿A qué nos podemos exponer? ¿O esto es lo que salga?
Está muy bien el planteo. Yo obviamente sigo aprendiendo escuchándolos, pero tengo el mecanismo de la repregunta, porque se me activa automáticamente. Entonces, si un animal en general no puede nacer, desarrollarse, crecer solo, mucho menos un ser humano. Lo que ocurre es que lo que me parece es que nos debatimos en las consecuencias sin prestarle atención a las causas, porque equivocadamente seguimos con el mundo materialista, hedonista, consumista, y resulta ser que nos quejamos además de los vicios de ese mundo capitalista, insensible, pero no descubrimos las causas. Y solamente nos atenemos a padecer las consecuencias. Entonces parece ser como un perro que se muerde la cola, porque seguimos girando alrededor de las causas que provocan consecuencias, que tienen derivaciones enormes en materia sanitaria, políticas, policiales, familiares. Pero resulta ser que nadie dice, a ver, bueno, paremos acá. A ver, ¿qué está pasando con la familia? Y no, ahora hay otro concepto de familia. Bueno, ¿qué está pasando con el trabajo? No hay. Bueno, ¿qué está pasando con la droga? Se ha transformado en algo de consumo masivo. ¿Qué pasa con el vacío que todos tenemos inexorablemente por el solo hecho de nacer? Eso llamado vacío existencial, espiritual, o como se quiera llamar. ¿Con qué lo llenamos? Ahora, resulta ser que nosotros queremos evitar las consecuencias, pero sin prestarle atención a las causas. Esto me parece contradictorio. Es como, de alguna manera, llevado al plano económico, neutralizar la inflación, pero sin cortar con la emisión. Sigamos emitiendo, pero qué inflación, pero sí paremos de emitir y entonces no vamos a tener más inflación. Bueno, paremos con este equivocado concepto de familia, de sociedad, de escuela, de trabajo, de asistencia, porque si no tenemos que padecer las consecuencias. Entonces digo, no entiendo el juego, me parece un juego demasiado absurdo.
Lo que pasa es que Bauman, gran autor, fallecido hace pocos años, alemán, decía que estamos en una etapa de intermedio, es una transición, que no sabemos, en donde predomina la incertidumbre. Se ha caído una sociedad sólida y estamos en una sociedad líquida y gaseosa. Ahora, esa sociedad líquida y gaseosa, no sabemos, es un interregno, dice él, no sabemos qué va a venir después. En ese interregno estamos nosotros. En ese interregno, con una desfamiliarización creciente, con una crisis del trabajo ligada incluso a la tecnología e incluso al poder político, porque cuanto menos la gente trabaja, más va a depender políticamente del poder de turno, y con una crisis de la escuela que pasó a ser un centro de adoctrinamiento. Entonces es un interregno, y esto pasa en Occidente, porque muchas de las recetas que se aplican en Occidente son solo para Occidente. Vos andá en China a hablar de droga y los 26 de junio fusilan a los que venden droga. Sin embargo, la izquierda, siguiendo postulados de Gramsci, dice que en Occidente hay que hacer eso. No en Cuba, no en Venezuela, ahí no, acá sí, en todos estos países sí. Entonces, está muy mezclado todo lo político. Yo, a mi edad, he decidido investigar esto, pero fundamentalmente atender a los pocos que pueden llegar, transmitir esto en aulas y en Zoom con alumnos para que otros puedan hacer también tareas así. Pero es un problema macroeconómico. Hoy el paciente es un efecto de plusvalía enorme que a derecha y a izquierda llena los bolsillos de todos, en unos ideológicamente y en otros financieramente. Entonces, el paciente forma parte de la plusvalía. Generar pacientes genera plusvalía. ¿Está claro, mi estimado? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esto? En este momento de mi vida, yo me di cuenta que lo único que se puede hacer es atender y, de alguna manera, ayudar a la gente que está con problemas y hablarle a los políticos que si no hay una política cultural preventiva. Yo cuando escucho que hay que ir a una batalla contra los narcos, ellos doblan la apuesta siempre. Ellos doblan la apuesta. ¿Hay que hacerlo? Sí, hay que hacerlo. Pero si no hay una cultura preventiva, esto no va.
Está muy bien, pero ¿cómo hacemos para generar una cultura preventiva? Porque en definitiva, combatiendo solamente a los narcos y al narcotráfico, lo que estamos haciendo es combatir la consecuencia. Aparte, con un negocio tan formidable por derecha y por izquierda, la pregunta que surge es, bueno, ¿y si lo legalizamos, entonces se terminaría con el negocio? Ustedes me enseñaron acá que no, porque la gente tiene un cerebro. ¿Pero qué hace?
Vos no tenés memoria. ¿Qué te dijo Morales Olavo?
Repetilo.
Repetilo vos, porque seguramente tenés memoria.
Sí, sí, la memoria la tengo, pero me dijo muchas cosas, Joaquín.
Te dijo que gran parte del dinero de la droga va a instrumentar áreas de poder. Este es el tema, ¿entendés? Entonces, nosotros somos muy chiquitos frente a todo esto.
No, eso sí me acuerdo, porque además es una teoría que compartimos con Joaquín, que el narcotráfico no se limita a un mercado de adictos nada más. Tenemos narcoestados hoy en el mundo que se financian justamente con el producido de la droga.
Mira, yo te voy a dar un enfermero nuestro, una gran persona, que Roberto lo conoce, venezolano, tiene una madre con cáncer y se fue hasta la frontera entre Brasil y Venezuela. La madre estaba a 200 metros. El grupo narco que controlaba la frontera no la dejó pasar y se volvió llorando a nuestro país.
¿Por qué no la dejó pasar?
¿Por qué no la dejó pasar? Porque dominan ese territorio. Porque es un corredor importante y no pasa nadie.
Claro, pero es una realidad que parece ser que la gente se puede enterar escuchando Adicciones Hoy, Parodia Amadeus, los jueves a las 20, pero no puedo aceptar de ninguna manera que nosotros seamos los propietarios, los únicos conocedores de esta realidad. Entonces, que hay narcoestado, que hay narcoperiodistas, que hay narcolegisladores, que hay narcopolíticos o narcosindicalistas, los hay también muy buenos, cuidado, pero obviamente, ¿hasta cuándo, me pregunto yo, vamos a seguir describiendo la realidad sin hacer algo importante, fundamentalmente los que tienen poder para hacerlo, para transformarla, para cambiarla? Pero el qué hacemos es para después de la música. Vamos a hacer una pausa, por favor.
Thank you.
Bien, y seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Weistrocki, en el último programa del ciclo 2021. Vamos a hacer una pausa y después retomaremos en el 2022 con renovados bríos. Pero bueno, hablando de renovados bríos, hemos planteado en estos tres años un cuadro de situación que ha ido creciendo dramáticamente, que se ha ido deteriorando socialmente, que se ha transformado en un poder político-económico real. Cuando uno habla de algunas provincias, por ejemplo, Santa Fe o la ciudad de Rosario, da la sensación que uno la asocia más con el narcotráfico que con el puerto de San Lorenzo, con Ñuble o con Rosario Central. Y sin embargo, la historia de Santa Fe y de Rosario es mucho más rica que la historia de los narcotraficantes y su pelea entre bandas. Pero bueno, yo les pregunto a ustedes, porque yo lo único que sé hasta cierto punto es preguntar, ¿qué hacemos además de describir la realidad? ¿Cómo la cambiamos?
Desde nuestro lugar médico y psicológico es atender gente, predicar, hablar, como en este programa, en las cátedras universitarias, sobre la necesidad de la prevención. Más no podemos hacer. Es indudable que los países que han avanzado en esto son países que tienen una cultura preventiva. A mayor cultura preventiva, con los mismos puntos de oferta de drogas, baja la cantidad de enfermos. O sea, que la cultura preventiva, teniendo iguales puntos de oferta en las localidades, baja la cantidad de la prevalencia de la enfermedad. Si no se hace nada, con los mismos puntos de oferta aumenta la prevalencia. Si hay un plan social, familiar, educativo y comunitario, baja la prevalencia con los mismos puntos de oferta de droga.
¿A qué le llamas prevalencia?
La prevalencia es el índice de aumento de la enfermedad. Es muy simple, pero esto es una verdad de perogrullo. Es una verdad de perogrullo, no sé, lo hemos trabajado juntos en todo esto.
Como la diabetes, como la hipertensión, como todo eso. cuando vos haces prevención, baja la incidencia o la prevalencia de esa enfermedad. Y justamente ya van varios programas que venimos insistiendo sobre el problema de esta bendita palabra que es la cancelación de la prevención, que hace que hoy realmente, como dice Juan, los adictos pareciera ser que tienen casi todos los órganos que tenemos los humanos que no somos adictos, menos el cerebro. Y entonces no hay nada para prevenir lo que pasa en el cerebro.
Evidencia científica. Así. Una vacuna se la discuten si tiene o no evidencia científica. Esto tiene evidencia científica.
Pero no se la discuten.
Yo no quiero hablar de mí, pero les voy a contar una anécdota que ustedes de alguna manera conocen. Hay un grupo que se llama el Grupo del Negrito Manuel, que es un desayunador que funciona en el ámbito del episcopado en Villa Devoto, ahí en la calle Enciso 4521. Los días jueves nos reunimos para dar desayunador, para darle el desayuno a la gente y ropa. Los viernes para darle desayuno y ducha de hombres. Los lunes, desayuno y ducha de mujeres. Y entonces, obviamente, en el desayuno hay un compartir. Y uno los va queriendo. Y se va siendo relativamente amigo. Y la mayoría vive en la calle. La mayoría vive en situación de calle. Y no son marginales todos. Hay algunos que se cayeron de la pirámide social y hoy están viviendo en la calle. Y hay otros que vienen de la marginalidad. Pero yo muchas veces me los encuentro, no solamente en el desayunador, en algún semáforo, vendiendo pañuelitos o pidiendo plata. Y entonces cuando me reconocen, me vienen a pedir, hola, dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Danos algo. Y entonces yo digo, ¿qué se les puede dar para resolverles el problema? ¿Qué vacuna hay para sacarlos de la marginalidad, de la pobreza, de la indigencia? Y entonces digo, con lo que uno les da, ¿para qué les alcanza? Y les puede alcanzar para el alcohol, les puede alcanzar para el paco, les puede alcanzar para cigarrillos. En definitiva, todo lo que hace mal, para eso les puede alcanzar. Pero ¿y para qué otra cosa podrían utilizarlo? Porque uno me dirá, bueno, pero que vayan a la escuela. Bueno, ¿quién los lleva? Que vayan a trabajar. Bueno, ¿quién les da trabajo? Entonces digo, ¿qué hacemos? Y son jóvenes, ¿eh? Mujeres jóvenes, hombres jóvenes, que parece que tuvieran 20 años más de lo que tienen, por el deterioro del alcohol, del cigarrillo, de la droga, de vivir a la intemperie. Entonces digo, ¿se les puede solucionar el problema de fondo? ¿O en definitiva uno tiene que ser un poquito más flexible para mitigarles el padecimiento y que la vida sea un poco menos dura? Porque debe ser terrible vivir en la calle, con sol, con calor, con frío, con lluvia, con viento, y no tener a dónde ir. ¿Qué vacuna me pongo para poder sobrellevar esa realidad? Francamente no lo sé. Y entonces, por ahí, les convido con algo de lo que pueda darles, comida, dinero, y sé que con eso no estoy resolviendo el problema, lo estoy mitigando, lo estoy haciendo un poquito más llevadero.
Porque diría que hasta no solo mitigando, por ahí agravando.
Claro, pero ¿qué hago, Roberto?
Y por ahí, bueno, primero, no es función del privado, esa sería función del Estado.
Pero ¿sabés qué pasa? No puedo pasar por al lado de él como si fuera un cuadro, ¿eh?
Pero tenés alternativas.
¿Por ejemplo?
El otro día hablábamos de, por ejemplo, cuando están en la reunión del desayuno, plantear un tema, llevarlos a discutir un tema, ver qué pasa, empezar a armar ese tipo de grupos. Un poco lo que dice Juan, de hacer prevención. Al principio tendrás uno, dos, tres, pero el tema es empezar.
Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir a una pausa. Borges decía que no hay nada más crudo y más duro de sobrellevar que la realidad. La realidad de estas que miran cuando yo les digo lo que vos me terminás de aconsejar. Y entonces uno un día me dijo, y yo con 1,000 pesos que tengo, ¿dónde puedo ir hoy? ¿Qué puedo comer? ¿A dónde puedo dormir? ¿Me podré alquilar una casa? Y me dejó sin argumentos, porque yo no logro permanecer insensible. No es como ver un árbol o un cuadro o un tacho de basura, no. Es un tipo que cada vez hay más, que está viviendo en la calle, a la intemperie, mujeres, chicos. Los vemos todos los días y de tanto verlos, y también para no sufrirlos, nos vamos autoinsensibilizándonos. Entonces digo, ¿Y hasta dónde se puede esto? Porque si no es un juego. Yo trato de no sensibilizarme, él se sigue drogando, fumando, emborrachando, para poder sobrellevar esa realidad tan dura que a mí me resulta difícil mirarla. No quiero ni pensar lo que debe ser vivirla. Vamos a hacer una nueva pausa, un poco de música, nos relajamos y enseguida continuamos. Bien, continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar todos los jueves a las 20. Hoy nos estamos despidiendo por el año 2021 para renovar las energías, estudiar, fortalecernos mental y espiritualmente y volver en el 2022. Pero como muchas veces ha ocurrido y sigue ocurriendo, el programa por ahí, cuando se genera cierta polémica, se va desarrollando fuera del micrófono. Y recién yo le decía al doctor Weistrocki, porque él me decía, no, dice, lo que vos estás haciendo de darle un cigarrillo o darle plata que va a consumir en la bebida, no, eso no es la solución del problema. Entonces yo le pregunto, bueno, pero ¿cuál es la solución del problema? Porque realmente me siento impotente ante alguien que veo que está desesperado. Yo no puedo ayudar, salvo con los paliativos que en muchos casos pueden ser negativos, pero ¿cómo se le hace más digna la vida a esa persona? Y aparte, ¿desde dónde? Porque recién Yaría me decía, bueno, eso no le corresponde a un privado. Sin embargo, hay muchas asociaciones que son privadas y se ocupan de darle de comer a la gente o de ir a repartir medicamentos por la calle.
Ok, pero hay una cosa que insisto en la diferencia. Dar de comer, asistir médicamente, todo eso no modifica una conducta que deviene desde hace muchos años dependiendo de esa caridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, como decía Einstein, la verdadera locura radica en hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Creo que no vamos a encontrar un resultado diferente porque el camino debería ser otro. Mucho más laborioso, sí. Mucho más complejo, sí. Pero es empezar a enseñarle a acompañarlo, más que enseñarle a que él pueda hacer su propio sustento. A ver, por ejemplo, vende 2, 3, 4 pañuelitos en el semáforo. ¿Qué hace con esa plata? Bueno, hay que sentarse, hablarlo. ¿Qué es lo que está haciendo? Como te dijo este chico, y a las 9 de la mañana un vinito. Entonces, que vos le des plata no resulta. Lo que necesitas es modificar una conducta que, de alguna manera, mucho más organizadamente, mucho más sistemáticamente, es lo que hacemos acá en Gradiva con los pacientes, dependiendo del tipo de gravedad que tiene, el tipo de adicción que tiene, pero lo que buscamos es eso, que él cambie su conducta, que él cambie su disposición frente al problema, y no solamente requiera de un café con leche, un baño o simplemente una comida.
Yo escucho con atención, lo que pasa es que me cuesta trabajo la realidad, asumirla, interpretarla, porque yo veo que la realidad, por ejemplo, hace mucho dispuso que en el ámbito de la Capital Federal se prohíba la tracción a sangre. Y está muy bien, se suspendió, se prohibió la tracción a sangre. Ahora, la tracción a sangre de los caballos, porque la tracción a sangre de los humanos anda por todos los barrios tirando de un carrito que recogen cartones. Entonces el Estado o el gobierno les ha puesto el insigne e importante título de recolectores, recuperadores, y resulta ser que lo que hacen es tirar de un carrito bajo el sol, la lluvia, el viento, el frío, juntando cartones. Entonces, claro, no hay caballos. No, no, ahora son seres humanos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Si vos, además de darle comida, no lo juntás y de alguna manera lo ayudás a dejar el alcohol o las drogas, no vas a conseguir nada. Juntarlos es agruparlos, porque en ellos hay desesperanza. No solo hay desesperación, hay desesperanza. Y si no hay, es lo que se llaman hoy las neomelancolías. No hay noción de futuro, no hay noción de proyecto. Y ellos lo tienen que llorar eso, con alguien que los ayude, que tenga una característica terapéutica de alguna manera. Porque si vos solo le das de comer, van a depender de eso y no se van a dar cuenta nunca y van a hundirse cada vez más en la desesperanza y en el fondo en la melancolía y van a buscar la muerte. Porque ese señor que a las 9:30 de la mañana estaba alcoholizado, se está matando. En cualquier momento tiene una cirrosis y se muere. O sea, tenés que juntarlos de alguna manera. La única alternativa desde mi profesión es una alternativa de ayudarlos a reencontrarse consigo mismo y desde ahí aparecerá el oficio. Todos estos chicos que vos viste recién que estaban acá sentados, venían de trabajar y están internados. Y eran de la calle. Hay uno que lo único que tiene es un carnet de la obra social. La madre está enferma psiquiátrica, el padre se murió en cocaína, el tío se murió en cocaína. Y él está estudiando y está progresando. Y era un chico que era un bandolerito del conurbano. Entonces hay que hacer trabajo de este tipo, no solo darle de comer.
La pregunta que me hago es, bueno, si yo pudiera, porque una cosa es que te atiendan por una obra social o por una prepaga o privado. Ahora, la pregunta de los que yo veo en el desayunador ahí es que ninguno tiene obra social, ninguno tiene prepaga, mucho menos pueden pagar un tratamiento.
Pero ese desayunador, ¿quién lo está administrando?
El seminario de Devoto.
El seminario de Devoto. Entonces sería cuestión de hablar con la gente del seminario de Devoto a ver si se puede redistribuir un poquito lo que se dedica a comida, a baño, a todo eso. Y, por ejemplo, pagarle algún estipendio mínimo a un profesional que pueda hacer eso.
Bueno, nosotros hemos tenido gente con sobredosis y hemos llamado al SAME.
Pero sobredosis no es lo mismo que adicción. Acordate que la sobredosis es una intoxicación. Y de lo que estamos hablando de este muchacho que a las 9:30 toma alcohol, no es de una sobredosis. Es algo, si vos querés, crónico.
Un hábito.
Es un hábito algo más que un hábito, pero no importa, que requiere un cambio. Entonces, tal vez se puede redistribuir un poco lo que ellos o lo que la iglesia está poniendo en este desayunador y bajar un poco la calidad, no lo sé, o por ahí puede incrementarla, pero poner un profesional que se dedique a hacer eso.
Hasta ahora, Juan, Roberto, todo lo que hemos podido reunir ha sido producto de la voluntad, de la caridad, de la ayuda, más o menos sistematizada, pero en definitiva depende de la buena voluntad del profesional y del tiempo disponible que tenga para venir a colaborar.
Con todo respeto, esto me suena a justificación, no a causa, porque no sé si a ustedes en algún momento se les ocurrió esta posibilidad de buscar un profesional que pueda ayudarlos, un profesional que puede ser un religioso. ¿Por qué no? Hay sacerdotes que son psicólogos, hay hermanos que son psicólogos, pueden serlo y pueden ayudar a hacer eso, pero es hacer algo diferente y esperar una respuesta diferente.
Muy interesante el planteo. Vamos a hacer una nueva pausa, ponemos un poco de música y nos vamos acercando al final del ciclo 2021 de Adicciones Hoy. Ya volvemos. Thank you. bien y entramos en el tramo final del ciclo 2021 de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. 3 años que han sido, por lo menos para mí, de un gran aprendizaje y lo seguirán siendo, si Dios quiere, el año que viene. Pero además, a veces el doctor Yaría me dice, che, se escucha el programa, ¿eh? Y yo me sonrío, porque en definitiva, claro que el programa se escucha, y cada vez se va a escuchar más. Porque, como decía Pilar Lebrón, una gran maestra, profesora que tuvimos en el ISER, siempre hay alguien que escucha, pero cuando uno le pone contenido, voluntad, objetivos saludables, buena disposición, siempre, siempre se escucha. Este es el fenómeno impresionante que tiene la radio, que no lo tiene ningún otro medio de comunicación. Uno la radio la lleva a todos lados y es un elemento no solamente transmisor de informaciones, sino una fenomenal compañía que está al lado nuestro todo el tiempo. Si a esto le agregamos una buena dosis de contenido sensato, bien intencionado y con alguna perspectiva, me parece que la radio es irreemplazable. Y aquí vamos sacando conclusiones, porque en definitiva de eso se trata por lo menos el programa de hoy, a ver qué se nos ocurre de novedoso para el ciclo 2022, a ver qué se nos ocurre para cada una de nuestras vidas en particular. Y a mí no me cabe la menor duda, por lo menos es mi caso particular. Yo empecé el 2021 de una manera y lo termino más enriquecido. Y mucho tuvo que ver Adicciones Hoy, mi estimado doctor Baistroqui.
Es que, como dice Juan, creo que el ejemplo que vos estás dando no escapa a lo que dice Juan con respecto a la palabra. Esto de poder escuchar al otro, pero poder hablar del otro y con el otro, creo que es la llave de esto. Y yo creo que a lo largo de los programas hemos tenido distintos invitados, hemos tenido periodistas políticos, hemos tenido médicos, hemos tenido psicólogos, pero a todos los pudimos escuchar, que creo que es lo que nos está faltando en esta sociedad. Oír nos oímos todo, pero escuchar poco y nada.
No sé si vale el ejemplo. Últimamente lo vengo utilizando mucho, obviamente que lo he copiado de alguien mucho más inteligente que decía, amar es relativamente fácil, uno se deja llevar, es un sentimiento. Odiar también es relativamente fácil, porque uno se deja llevar, porque es un sentimiento. Lo difícil es perdonar, porque no es un sentimiento, requiere voluntad. ¿Y cómo hacemos para que no sea solamente un sentimiento, sino que profundicemos conscientemente la decisión de escuchar?
Y también poder escuchar y poder hablar de cosas que no están en la sintonía de la comunicación hoy. Por ejemplo, el problema que estamos teniendo con la niñez abandonada. No alcanzan los centros de menores de chicos abandonados, familias enteras, chicos, grupos de hermanos con violaciones hechas por familiares. Gran tema. Segundo, en la Argentina en los últimos 10 años aumentó 3 veces la tasa de suicidios. Datos de la UNICEF. No se habla de esto. En la población entre 10 y 19 años de edad. 10 y 19 años de edad. Estudios que tuve la ocasión de ver hace pocos días, que salió publicado en el diario La Prensa. Entonces, el panorama es un panorama difícil. Chicos abandonados y todo lo que significa para el chico abandonado después la adopción. Hoy en un grupo en donde había 8 adoptados, el gran tema de ellos era adoptar a sus padres, que con amor los fueron a buscar. Pero el chico quedó con todas las heridas de la violencia que tuvo de chico, los golpes, incluso violaciones, abandonos. Y los padres fueron a adoptarlo. Y a un chico le dije el otro día, ¿vos adoptaste a tus padres delante de sus padres adoptivos? Y la madre llorando me dijo, por algo él me pedía permanentemente el cambio de apellido. El gran tema, le dije al paciente, es que vos puedas adoptar a tus padres adoptivos. O sea, no nos estamos dando cuenta de las heridas profundas que tienen muchos chicos hoy. Y que se ha incrementado 3 veces, dice la UNICEF, la tasa de suicidios en la Argentina en las poblaciones de 10 a 19 años de edad. ¿Esto qué ha pasado de estas dos mujeres que mataron a un chico? Lo mataron. Esto va a desaparecer mañana de la prensa. No va a ser tema social, tema cultural, tema que forma parte de la cultura argentina. O sea, el mensaje es la infancia, cuidar la infancia, porque ahí está el porvenir de los pueblos. Toda la cultura judeo-cristiana se fundó en la promesa del hijo, la promesa del hijo. Bueno, esto está en crisis. Esta es la bóveda sobre la cual se fundó la sociedad, la promesa del hijo, el hijo como promesa. Este es el mensaje final que quiero dar. Y por eso seguimos trabajando el año que viene, si Dios quiere.
Por supuesto. Lo que ocurre es que hay una sensación que a uno le queda, que la felicidad es un destino. Y ahí está el error, creo que la felicidad es un camino. Y muchas veces confundimos el suceso con el proceso. Y creo que lo que hay que renovar, además de la fe, el amor, la esperanza, es la voluntad de seguir más allá de los resultados que uno pueda ver a corto, mediano o largo plazo.
Escúchame, mira, lo importante es ser fiel a uno mismo. Yo me siento haciendo esto fiel a mí mismo. Punto.
El señor que toma alcohol a las 9:30 de la mañana, ¿no se siente fiel a sí mismo?
Yo creo que sí, dentro de su grado de conciencia.
Está extraviado su conciencia. Y ahí está el tema. Está extraviada su conciencia. Está alienada su conciencia. Un paciente que vino acá lleno de drones, con delirios y todo, está mucho mejor. Ahora estudia medicina. Me dice, pero estoy deprimido. Digo, ¿qué te pasa? Vos lo conocés eso. Y me estoy dando cuenta que me volví loco. Bueno, es una depresión, es una tristeza positiva. Él no puede volver más a consumir porque se vuelve loco, ¿no es cierto? Entonces este hombre, si vos te sentás con él, le decís, mira, vamos a dejar la botella y vamos a empezar a hablar de lo que te pasa. Te insultará un día, te insultará 2 días y después te lo va a agradecer toda la vida porque va a ponerse en contacto con su sí mismo.
Tomo el consejo, tomo la sugerencia. Roberto, nos vamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos, si Dios quiere, en el 2021.
Si Dios quiere y la radio nos deja.
Si Dios quiere y la radio nos deja. Le queremos agradecer, por supuesto, al doctor Crito el enorme e incondicional apoyo, la absoluta libertad para trabajar en un tema tan difícil, tan sensible como es el de las adicciones. Al doctor Crito y a toda su familia, muchísimas gracias por el permanente apoyo. También muchísimas gracias a nuestros operadores, a Ricardo Piñero, que nos está bancando todos los días con sus sugerencias, con su buena disposición, con su buena voluntad. Y por supuesto, no nos olvidemos de Claudio Lecam, que fue el operador originario y está permanentemente con su presencia o con sus cuidados continuamente al lado nuestro. También muchísimas gracias, Claudio. Y a usted, fiel oyente, consecuente, gracias por las críticas, gracias por las sugerencias, gracias por los elogios. Si Dios así lo permite, será hasta el 2022. Sea un año bueno y bendito para todos.